Di Por Qué, interpretado por Roberto Aimés Band, del álbum Little Jazz Cats, del año 2002.
FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Zapotlán el Grande, con 2000 watts de potencia desde Avenida Enrique Arriola Silva, número 883, Colonia Centro. Zapotlán el Grande, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx. 94.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara, en Zapotlán el Grande. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Zapotlán el Grande. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa. La noticia donde estés. Bienvenidos. Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, miércoles 15 de agosto, esta es la información.
En sesión solemne de ayuntamiento, entregarán la presea a mérito ciudadano al profesor Eliseo Santoyo Telles. Construirán desarrollo con más de 700 viviendas en Zapotlán el Grande. La reelección es buena por la continuidad de trabajos, señala el presidente municipal de Mazamitla. Con actividades culturales y deportivas, recibe el pueblo mágico de Tapalpa a sus visitantes.
Muy buenos días, le damos la bienvenida a una nueva emisión de Señal Informativa Región Sur. Hoy miércoles, 15 de agosto de este 2018, les saluda esta mañana en los micrófonos de Radio Universidad Ángel Guzmán. Recordarle que nosotros estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de este Centro Universitario del Sur, a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. Nosotros estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de la frecuencia del 94.3 de FM, también a través de Facebook Live. Puede seguir la transmisión de Señal Informativa a través de nuestro Facebook en Radio Universidad CD.Guzmán. También, antes de dar inicio con la información que le tenemos preparada para esta mañana, pues recordarle que usted puede comunicarse con nosotros a través de nuestros teléfonos en cabina, el 41 333 45. Tenemos también disponible nuestra alada sin costo, el 01 800 701 3044. También a través de las redes sociales puede hacer contacto con nosotros vía Facebook en Radio Universidad CD.Guzmán. También puede hacerlo a través de Twitter en cualquiera de nuestras dos cuentas, una de ellas @sizapotlan y la otra @radioudgguzman. Tenemos también disponible nuestro contacto de WhatsApp a través del 341-162-3146. A través de estas redes sociales y estas líneas telefónicas puede hacernos llegar todos sus comentarios con respecto a la información que le estaremos presentando esta mañana aquí en Señal Informativa. Pero también, si usted tiene alguna denuncia ciudadana que hacer con respecto a algo que esté ocurriendo en su colonia, en su comunidad, en su municipio, pues puede hacerla llegar a través de estas redes sociales y estas líneas telefónicas que quedan a disposición de usted. Y esta mañana agradecemos en la subdirección de este espacio informativo a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción Alonso Sánchez. Y antes de continuar con la información de esta mañana, pues recordar algunas actividades que se estarán realizando aquí en Zapotlán el Grande. Y le platico que del 20 al 24 de agosto en este Centro Universitario del Sur se realizará la selección de plazas de servicio social, el cual está dirigido a la comunidad estudiantil y pasantes. Invita a la unidad de servicio social de este Centro Universitario del Sur. Para mayor información, pues puede usted visitar la página de Facebook Servicio Social CUSUR o acudir a las instalaciones de la unidad de servicio social de aquí en este Centro Universitario del Sur. Comentarle que en un momento más pues estará con nosotros la jefa de esta unidad para platicarnos acerca de esa selección de plazas para el servicio social y todo el proceso que lleva pues a hacer este trámite para iniciar el servicio social para aquellos estudiantes pues que ya cumplen con estos requisitos. Y también comentarle que hasta el 21 de agosto pues continúa habilitada la convocatoria para el Premio Nacional de Periodismo, el cual está dirigido a periodistas mexicanos. Invita el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo. Para mayor información puede usted comunicarse a los correos info@pnp.org.mx, también a aguilar@pnp.org.mx o al correo gil@pnp.org.mx. También puede hacerlo a través de las dos líneas telefónicas que están disponibles, el 55 52 76 44 80, o también hacerlo al 55 52 76 44 27. También recordarle, entre otras actividades, que del 18 al 23 de agosto en Plaza Las Fuentes, aquí en Zapotlán el Grande, y del 24 al 27 de agosto en este mismo espacio se realizará la Feria Artesanal del Sur y la Feria de Productos Regionales, el cual pues está dirigido a productores artesanales. Invita el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, la Cámara Nacional de Comercio, el gobierno de Zapotlán el Grande, Desarrollo Económico de Jalisco y al CIECAI de este centro universitario. Para mayor información puede usted visitar la página www.cieca.mx www.cusur.udg.mx o también comunicarse al 575-2222, extensión 46173. Aquí esta invitación a estas dos ferias que se realizarán en Plaza Las Fuentes, aquí en Zapotlán el Grande. Y también mencionarle que el viernes 17 y el sábado 18 de agosto en el DIF de Zapotlán el Grande se realizará la capacitación de mujeres Fortasec 2018, el cual está dirigido a mujeres de Ciudad Guzmán. Invita a la Dirección de Seguridad Pública de Zapotlán el Grande. Para mayor información acerca de esta capacitación puede usted comunicarse al 575-2500 extensión 550, esto en la Dirección de Seguridad Pública de Zapotlán el Grande. También pues de esto le estaremos dando detalles en los próximos días acerca de en qué consiste esta capacitación del Fortasec 2018 para mujeres. Y finalmente pues comentarle que del 16 al 23 de septiembre aquí en Zapotlán el Grande se realizará el Festival de la Ciudad, que en esta ocasión se realizará con motivo del centenario del natalicio del escritor Juan José Arreola. Invita, bueno, esta invitación está hecha al público en general, invita al gobierno municipal de Zapotlán el Grande, y para mayor información puede usted comunicarse al 412-3822, esto en la Unidad de Cultura de Zapotlán el Grande. Y siendo las 9:07, es momento de dar inicio con toda la información de Zapotlán el Grande y la región sur del estado de Jalisco.
Señal local.
Y damos inicio con la información, y el día de hoy, miércoles 15 de agosto, se celebra el 485 aniversario de la Fundación Hispánica de Zapotlán el Grande, que recibió la denominación de Santa María de la Asunción de Zapotlán, esto por Fray Juan de Padilla en el año de 1533. Y en esta fecha conmemorativa se entregará la presea al mérito ciudadano, que en este año, y de acuerdo como lo marca la convocatoria, la persona galardonada fue elegida a través de una votación vía redes sociales. El galardonado para esta edición 2018 es Eliseo Santoyo Telles. Él es profesor del CEBETIS 226 y también del Centro Universitario del Sur. Así lo detalla Juan Manuel Figueroa Barajas, presidente municipal interino de Zapotlán el Grande, quien habla acerca de su aprobación en sesión ordinaria de ayuntamiento.
Fue hoy ya declarado ganador oficial de esta presea al mérito ciudadano. Y bueno, me da mucho gusto porque es un maestro muy querido aquí en la ciudad. Se vio reflejado inmediatamente en la votación. Obtuvo, pues quizás, en algunos casos hasta 20 veces más votos que los demás aspirantes. Creo que todos tenían su valor, pero este maestro ha demostrado un interés muy especial entre todos los chavos, entre todos los jóvenes, para poderlos elevar a un nivel muy importante a nivel nacional e internacional en el tema de matemáticas y en el tema de robótica. Y creo que hay muchas familias que han visto cómo sus hijos han pasado por sus aulas y la forma en que él se entrega, no solamente en su tiempo normal como docente, sino que además en clases extraoficiales, que era el que él siempre ofrecía.
Y otra de las actividades que se conmemorarán en este aniversario de la Fundación de la Ciudad, pues es la reapertura de la Biblioteca Mauro Velasco, que estará ubicada en el Centro Cultural José Clemente Orozco, esto ubicado exactamente en la esquina de la calle Gordoa y Ramón Corona. Así lo explica Fernando González Castolo, quien es cronista de la ciudad.
Se traslada el Cabildo en pleno a hacer la reapertura oficial de la Biblioteca Pública Municipal Mauro Velasco, la más antigua que tiene la ciudad. Esta biblioteca ya tiene casi los 100 años. Y ha sido una institución de impronta cultural para todos nosotros. Recordemos que esa biblioteca fue la que nutrió de sus primeros conocimientos a Juan José Arreola y que esto lo hizo despuntar posteriormente gracias a este baje cultural que él ya venía arrastrando, lo hizo repuntar en el campo de las letras y acotarse como uno de los más importantes personajes de las letras a nivel América Latina.
Y el cronista de la ciudad explica sobre la organización que se tendrá en esta biblioteca, Mauro Velasco.
En esta ocasión, dado el espacio que tenemos, que no es muy amplio, le hemos querido dar una reorientación a los contenidos que son especializados en literatura y en historia, a fin de empatarlo con el vocacionamiento que el propio Centro Cultural maneja y que de esa manera, pues, esa biblioteca vuelva a tener la permanencia entre la comunidad para que pueda seguir disfrutando de ella.
Y la ciudadanía en general podrá asistir a esta biblioteca en horario vespertino, aunque están en la posibilidad de habilitar el horario matutino.
Tenemos ahorita un horario para el público de 2 de la tarde, a 8 de la noche. Estamos posiblemente habilitemos a partir de la reapertura también el turno matutino, que sería de 8:30 de la mañana, y entonces estaremos cubriendo un horario corrido de 8:30 de la mañana a 8 de la noche para el disfrute de todas las personas que quieran venir a consultar algo. El concepto es totalmente diferente. Los conceptos de esta biblioteca son de total relajación, de sentarse si quieren en las sillas o en el piso donde se les antoje. Queremos que de alguna manera el Centro Cultural aporta un nuevo esquema para la cultura en su acercamiento con la comunidad.
Y esta biblioteca Mauro Velasco, pues, estaba ubicada donde actualmente se encuentran las oficinas de Relaciones Exteriores aquí en Zapotlán el Grande. Recordará usted, pues, ahí cerca de Presidencia estaba ubicada esta biblioteca Mauro Velasco, y el día de hoy, pues, reabre sus puertas ahora en el Centro Cultural José Clemente Orozco aquí en Zapotlán el Grande. Y es momento de ir a la primera pausa aquí en Señal Informativa, pero lo invitamos a que siga en sintonía del 94.3 de FM, porque le tenemos más información, y es que construirán desarrollo con más de 700 viviendas aquí en Zapotlán el Grande. En 2 minutos regresamos a Señal Informativa.
Señal Informativa. La noticia donde estés. Señal Clima.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, hoy tenemos una onda tropical al este de la península de Yucatán. Afecta con lluvias en los estados del sureste. Línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental. También ocasiona lluvias en los estados de Sonora, desde Sonora hasta el occidente. Y la afluencia de aire húmedo tropical de ambos litorales causará precipitaciones en los estados del centro y sur del país. Aquí en Ciudad Guzmán, el día de hoy amaneció nublado, veía en la mañana sol y algunas nubes. Hacia la tarde, nubes y sol. El viento dominante soplará del sureste con rayos ocasionales. Probabilidad de lluvia, pero en forma aislada. El tiempo estará templado durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima 25 grados, temperatura mínima 15 grados. El sol sale a las 7:33 y se pone a las 20:21. Bueno, esperemos que, aunque sea, pueda ascender un poquito más de 26 grados, pero bueno, ahí lo dejaremos en esa temperatura. Y eso es lo que tengo, informó desde el Instituto y Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima.
Y estamos de regreso aquí en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y nosotros continuamos con más información y le platico que en Zapotlán el Grande se generará un desarrollo de vivienda lineal de 4 pisos que tendrán un subsidio por parte del Infonavit y que permitirá tener acceso a viviendas de menor costo a aquellas personas pues que hoy en día tienen un crédito preaprobado y que no han podido acceder a las viviendas que hoy ya están construidas. Así lo da a conocer Juan Manuel Figueroa Barajas, presidente municipal interino de Zapotlán el Grande, quien agrega que serán construidas 787 casas. Escuchemos.
Que aquí en Zapotlán por primera vez se va a generar un desarrollo de vivienda, el cual es un desarrollo lineal de cuatro pisos, que va a permitir tener acceso a viviendas de menor costo, las cuales, además de que son de menor costo, tienen un subsidio por parte del mismo Infonavit que le va a permitir a muchos que hoy tienen un crédito preaprobado y que no podían acceder a las viviendas que hoy estaban construidas, el poder acceder a estas viviendas. Son 787 viviendas.
A decir de Figueroa Barajas, al no mencionar la constructora que estará a cargo de la construcción de las viviendas, pues se ha generado confusión de que esto se trata de un programa de gobierno, y señala pues que la participación que tendrá el ayuntamiento de Zapotlán el Grande pues es propiciar que la constructora encargada de este desarrollo tenga todo lo que requiere para la factibilidad de los servicios y los permisos para que arranque la construcción lo antes posible. Escuchemos.
Propiamente lo que estamos haciendo como ayuntamiento es propiciar que la constructora que está haciendo este desarrollo tenga todo lo que requiere por parte del ayuntamiento. Estamos hablando de factibilidad en agua potable, factibilidad en aguas residuales, factibilidad en aguas pluviales, y todos los permisos, en agilizar todos los permisos para que arranque lo antes posible este desarrollo, que según ellos mismos nos dicen, les pondría la posibilidad de tener preventa en alrededor de 6 meses.
Y las viviendas tendrán un costo de entre los 320 mil y 330 mil pesos, por valor que no existía en Zapotlán el Grande, y el subsidio pues será generado por el propio Infonavit. Y con respecto al tema de esta construcción de viviendas verticales, y debido a la zona sísmica en la que se encuentra este municipio, pues ya se hicieron los estudios para analizar la viabilidad de la construcción de este tipo de desarrollos de forma segura, además de que se implementará una nueva técnica de construcción. Escuchemos lo que comenta Juan Manuel Figueroa Barajas.
Es correcto, mira, fue un tema que se estudió mucho durante estos años, puesto que por el tema de la zona sísmica en donde vivimos, existe pues esta idea de que en Ciudad Guzmán no se pueden construir viviendas verticales. Sin embargo, en la Ciudad de México pues tenemos edificios de 40, 50 y 80 pisos, y aquí en Ciudad Guzmán nos fuimos al extremo de no querer construir más allá de 3 pisos. Entonces, en base a una nueva técnica de construcción y a estudios que realizaron en el subsuelo, se pudo dar viabilidad para que se construyeran este tipo de desarrollos de manera segura, y esto nos va a permitir, además de brindar acceso a vivienda económica, pues la seguridad de que van a estar en un espacio totalmente seguro, ¿no?
Y estas viviendas serán construidas en un predio ubicado aproximadamente a 200-300 metros hacia el norte de donde está ubicado este Centro Universitario del Sur, y será decisión de la empresa constructora quien decida si únicamente serán beneficiadas las personas que tienen créditos preaprobados, ya que al ser más de 700 viviendas podrían abrirse a otro tipo de compradores, aunque la prioridad pues es que las que puedan adquirir estas viviendas las personas precisamente que ya tienen estos créditos preaprobados. Escuchemos.
Esto coloca a todas esas personas en esa posibilidad, pero al ser 787 viviendas, creo que estará, sin duda, quizás la empresa decida abrirlo a otro tipo de clientes, pues como tal, ¿no?
Pero sería decisión de la empresa.
Es correcto. Nosotros no estamos condicionando a que sean créditos del Infonavit, porque hay otro tipo de créditos que también vienen de recursos no necesariamente de este tipo de instituciones, puede ser incluso recursos de tipo bancario. Entonces ellos tienen el derecho a venderlo a quien sea el posible comprador. Sin embargo, la prioridad que les estamos marcando como prioridad es que cualquiera de los que tienen estos créditos preaprobados pues puedan utilizarlos para comprar su vivienda, ¿no? Y ahí fue el enlace que se dio con esta nueva oficina de Infonavit, que estará lista, según nos decían ellos, el 15 de noviembre. Nosotros estimamos que quizás a finales de este año.
Pues aquí esta información con respecto a este desarrollo de conviviendas que se construirá aquí en Zapotlán el Grande, para el cual pues serán construidas 787 viviendas, esto en el que se les dará prioridad a aquellas personas pues que ya tienen un crédito preaprobado y que además pues contará con un subsidio por parte del Infonavit.
Señal informativa Mazamitla.
Y nosotros continuamos con más información, esto en el municipio de Mazamitla, y es que en la pasada contienda electoral en este municipio, el actual presidente municipal pues optó por buscar la reelección a este cargo público, en el que obtuvo 3,236 votos, por lo que Antonio de Jesús Ramírez Ramos es alcalde reelecto, quien comenta que esta vía es buena debido a que se le da continuidad a los trabajos y proyectos que se realizan en Mazamitla, pero también en otros municipios e incluso en las legislaturas. Escuchemos.
Así es, la pasada contienda electoral decidimos participar por una reelección que no se había dado en la historia. Por fin se dio. Es muy buena por la continuidad de los trabajos que se realizan en nuestro municipio. Yo creo que es una buena iniciativa que hubo del Congreso de la Unión para hacer que se pudiera ver una continuidad de proyectos tanto en los municipios como en las legislaturas, de que si se están haciendo los trabajos bien, la gente te da la oportunidad de continuar y seguir haciendo los trabajos.
Y los resultados obtenidos tras las elecciones del pasado 1 de julio pues se deben a la confianza que les dio la ciudadanía tras 2 años de trabajo y para que se pudieran pues concretar los proyectos que se han iniciado durante este periodo. Esto lo explica Antonio Ramírez Ramos.
Es difícil tener a ciencia cierta algo bien, ¿no? Pero me imagino la confianza que nos dio la gente al ver el trabajo que se estuvieron realizando durante más de 2 años y medio. Nos dio la confianza para ver, a lo mejor culminar o ver cumplidos algunos proyectos en los que llevamos que no se han podido terminar y concluir en esta administración, los cuales es bueno darle continuidad para poder llegar a terminarlos al 100%.
Muy bien.
Uno de nuestros principales proyectos pues es el hospital regional que se está construyendo en nuestro municipio.
Comenta el presidente reelecto de Mazamitla que lo que viene será trabajar en los proyectos, como lo será el mejoramiento de vialidades, construcción de unidades deportivas, el mejoramiento del servicio de agua potable, entre otros.
Proyectos vienen muchísimos, en mejoramiento de imagen urbana, diferentes vialidades en diferentes comunidades, vialidades, construcción, rehabilitación de unidades deportivas dentro de nuestro municipio, como en las comunidades, el mejoramiento urbano. Uno de nuestros principales proyectos es la mejoría en el sentido del servicio del agua potable.
Y con respecto a los gobiernos estatal y federal electos, espera que la relación sea cordial e institucional, con los que buscarán pues el apoyo para darle continuidad a los proyectos contemplados para el municipio de Mazamitla.
Esperemos que la la relación sea cordial, institucional, por el bien de nuestro municipio y por el bien del Estado. Yo creo que es muy importante darle continuidad a los proyectos, a los trabajos que se han venido realizando, y en especial pues tener un buen acuerdo institucional y político con los diferentes niveles de gobierno que se vendrán para la próxima administración, lo cual estaremos buscando el apoyo de ellos. Son de diferentes corrientes, diferentes partidos, tanto el gobierno federal como el gobierno estatal, pero sin duda vamos a trabajar para tener resultados en nuestro municipio y tener el beneficio para nuestra gente del pueblo.
Y aquí esta información con respecto a la reelección de Antonio de Jesús Ramírez Ramos como alcalde del municipio de Mazamitla. Y es momento de ir a la segunda pausa aquí en Señal Informativa, pero le invitamos a que siga en sintonía del 94.3 de FM, porque al volver del corte tendremos una entrevista con Amalia Villagrana. Ella es jefa de la Unidad de Servicio Social de este Centro Universitario del Sur, quien nos viene a platicar acerca de este proceso para la selección de plazas de servicio social. En 2 minutos regresamos a Señal Informativa.
Señal Informativa. La noticia donde estés. Señal Directa.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía de 94.3 de FM aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y esta mañana se encuentra con nosotros en la cabina de Radio Universidad Amalia Villagrana. Ella es jefa de la Unidad de Servicio Social de este centro universitario. Buenos días y bienvenida.
Hola Ángel, muy buenos días. Buenos días a todo tu honorable auditorio y muchas gracias por la invitación.
Muy bien. Amalia, pues el día de hoy viene a platicarnos acerca de este trámite para el servicio social, acerca de esos trámites. Ya están por iniciar la selección de plazas, pero antes de iniciar con esta entrevista, nos gustaría que nos platicaras cuál es la importancia del servicio social.
Claro que sí. Bueno, pues el servicio social es vital en nuestra comunidad y pues en nuestro estado y a la vez en nuestro país, ¿no? De hecho, está estipulado en el artículo 5 constitucional, pues que es obligatorio que los profesionistas, al concluir su carrera, realicen el servicio social. Además, es muy importante, ya que pues el servicio social debe de estar comprometido con la problemática de la comunidad y, bueno, pues utilizar o aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera de los estudiantes, que a partir del 11 de septiembre pues se van a convertir oficialmente en prestadores de servicio social.
Algo que he notado en este último periodo es que han dado ese enfoque de que los estudiantes ya no se queden haciendo el servicio social dentro del centro universitario, sino que salgan a la comunidad.
Así es, con el objetivo precisamente de cumplir con el compromiso de la que se presenta pues aquí en la comunidad. Pues esta administración decidió enfocar a los prestadores de servicio social afuera de la universidad, pues, porque es de la manera en que vamos a generar el impacto necesario, ¿sí? Entonces, el objetivo de esta administración es que los prestadores de servicio social salgan a la comunidad.
Muy bien. En esta ocasión, en este periodo, ¿cuántas plazas se abrieron para servicio social?
En esta ocasión, bueno, pues ya rompimos nuestro récord. Ahora son 505 alumnos. Por lo general eran 480, 490. Y en esta ocasión, bueno, pues ya llegamos a los 505.
Muy bien. ¿Qué tipo de plazas se ofertaron?
Bueno, tenemos plazas enfocada a asistencia social. Tenemos plazas también enfocadas a la investigación, pero también con el enfoque a la comunidad, pues. También tenemos plazas que benefician a instituciones públicas, por ejemplo el ayuntamiento, asociaciones civiles, que ya lo mencioné. Y bueno, pues por lo general al único rubro donde sí no podemos beneficiar es al sector privado.
Ese
debe ser un requisito, no ser del sector privado para que nosotros los podamos apoyar con servicio social.
Muy bien. Algo que, bueno, para todo este proceso pues son varias etapas las que se han cumplido para llegar precisamente a lo que será la selección de plazas. Pero antes de entrar de lleno a hablar acerca del tema de la selección de plazas, Nos gustaría que nos platicaras cómo fue el proceso por el que pasaron los estudiantes para hacer esta, para llegar a esta etapa de selección de plazas.
Claro, qué bueno que lo mencionas, porque en ocasiones esto genera confusión. Los alumnos escuchan que la selección de plazas es la próxima semana y ellos creen que la próxima semana se podrían registrar, pero no es así. La convocatoria de servicio social se lanza desde muchos meses atrás. Por ejemplo, en esta ocasión el registro de programas inició en abril, o sea, desde abril tenemos abierta la convocatoria, porque, bueno, están involucrados los alumnos, pero también las dependencias interesadas en recibir prestadores de servicio social. Entonces, estas dependencias, que previamente deben de contar con un convenio, si no lo cuentan, pues les invito a que se acerquen con la maestra Clara Rivera, ella es la encargada de extensión, de vinculación, y su extensión es la 46044. Con ella se pueden comunicar si en algún momento estuvieran interesados en establecer un convenio con la universidad referente a servicio social. Y bueno, pues las dependencias iniciaron el 25 de abril a crear los programas o solicitudes de prestadores de servicio social. Luego los alumnos se tuvieron que registrar a partir del 7 de mayo, tuvieron del 7 de mayo al 7 de junio. Una vez que ellos ya están registrados, sí me gustaría mencionar también, pues, que se lleva a cabo la aprobación de plazas. Nosotros recibimos aproximadamente 1,500 solicitudes de prestadores de servicio social y, pues, como te lo comenté, solo tenemos 508 registrados en este momento. Entonces, no podemos cubrir toda la demanda. Por ello, se lleva a cabo una reunión de aprobación de plazas por parte de un comité. Se aprueban estas plazas, pero las plazas se aprueban de acuerdo al número de alumnos registrados. ¿Sí? Si hay 505 alumnos, pues son 505 plazas las que se aprueban. Si se analiza la pertinencia de cada una de ellas, y es así como el comité aprueba las plazas.
Muy bien.
Precisamente enfocado en que, pues, se cubran las necesidades de la comunidad, se analiza cada uno de los programas, y si el comité observa que a lo mejor nada más van a ir a sacar copias a una dependencia, pues claro que no se aprueba esa plaza.
Muy bien. También otro de los, actualmente, pues, se encuentran con el tema de publicación de plazas y las agendas, el cual, pues, cierra el próximo 19 de agosto. ¿En qué consiste este proceso?
Sí, bueno, otra cosa también importante es que los alumnos eligen las plazas de acuerdo a promedio. Es por eso que se realiza esta publicación de agenda y también las plazas. Las plazas, pues, se publicaron desde el 27 de junio con el objetivo de que los alumnos, próximos prestadores de servicio social, pues analicen cada uno de los programas, cuáles son las actividades que se van a llevar a cabo, quiénes son los responsables, cualquier duda que tengan, pues que se comuniquen. Y entonces, a partir del 20 de agosto, del próximo 20 de agosto, ellos van a llevar a cabo la elección de plazas. Como te lo mencioné, va a ser de acuerdo a promedio. El promedio más alto es el que elige primero, y así va sucesivamente, en orden descendente. Y pues de esa manera es como se eligen las plazas. Y cada carrera tiene un día agendado. No sé si tenemos tiempo para mencionar.
Sí, podemos mencionar.
Muy bien. Bueno, para la carrera de abogado y letras hispánicas va a ser el 20 de agosto. Licenciatura en psicología, periodismo, 21 de agosto. Agronegocios, seguridad, protección, licenciatura en seguridad, protección civil y emergencias es el 22 de agosto. También la licenciatura en nutrición es el 22 de agosto. Para el 23 de agosto elegirían la licenciatura en telemática, negocios internacionales y trabajo social. También aquí importante mencionar que es el primer semestre en el que se está integrando trabajo social. Previamente no habíamos podido tener prestadores de servicio social porque no cumplían con el requisito. ¿Cuál es el requisito? Pues que cubran el 60% de sus créditos. Entonces ya llegaron a ese nivel. La licenciatura en veterinaria y la licenciatura en desarrollo turístico sustentable, ellos elegirían el 24 de agosto.
Con respecto a esas fechas para precisamente elegir estas plazas, previamente tuvieron que hacer ese registro.
Así es.
Para poder ser partícipes, sí, de esta selección de plazas.
Sí, ellos debieron de registrarse en tiempo y forma para después nosotros pasarlos al estatus de aspirante. Primero ellos están como registrados, nosotros hacemos un corte en la fecha límite de registro y entonces se pasan aspirantes. Ya que ellos están como aspirantes, ellos podrán ver la publicación de plaza. En esos momentos, pues, los pueden visualizar todas las plazas disponibles. Las personas que se registraron fuera de tiempo no van a tener agenda y no van a poder elegir una plaza.
¿Qué ocurre con las personas que, por ejemplo, alguien de letras hispánicas no hace la selección de plazas el 20 de agosto, pero sí hizo su registro. ¿Qué pasa con estas personas?
Pues tendrá que elegirte las plazas que quedaron disponibles en el sistema.
Perfecto, muy bien. El siguiente paso, ya después de esta selección de plazas que culmina pues el 24 de agosto, ¿qué es lo que seguiría para estos aspirantes a ser prestadores de servicio social?
Bueno, pues el próximo paso sería acudir al Auditorio Aguilar Sincer el día 11 de septiembre a las 10:30 de la mañana para acudir al evento denominado banderazo de salida. Es ahí donde se les entregan sus oficios de comisión. Sí, y se convierten oficialmente con esos oficios de comisión en prestadores de servicio social.
Muy bien. A lo largo de estos días, ¿los estudiantes tienen que presentar algunos requisitos, alguna documentación?
Previamente ellos debieron de entregar una captura de pantalla donde diga que ya están registrados en este ciclo y en su carrera, y debieron de anotar su correo electrónico y su número de teléfono. Ese es el documento que inicia el expediente como prestador de servicio social.
Muy bien. Desde la unidad de servicio social, ¿qué consideran que llevó a este incremento? Porque ya nos mencionabas que por lo regular tenían entre 480 registros. ¿Qué es lo que llevó a que 480, qué es lo que llevó precisamente a este aumento de más de 500?
Pues creo que contribuyó también el que la carrera o la licenciatura en trabajo social se uniera pues ya a nuestro listado de prestadores de servicio social. Creo que eso sí contribuyó. Y bueno, también se hizo una campaña de difusión.
Perfecto. Pues estamos llegando ya, acercándonos al cierre de esta entrevista acerca de este proceso para los trámites de la selección de plazas de servicio social. Un comentario final que quisieras hacer, algún mensaje para los estudiantes que están por realizar esta selección de plazas.
Claro que sí. Pues primero felicitarlos porque van a iniciar una etapa muy bonita como estudiantes, y es el primer contacto, ¿no?, como profesionistas, porque van a aplicar los conocimientos que ya han adquirido durante su carrera. Y pues nada más felicitarlos por iniciar, y pues también invitarlos a que lo realicen con responsabilidad y con compromiso.
Perfecto, muy bien. Pues agradecemos a Amalia Villagrana, jefa de la unidad de servicio social de este Centro Universitario del Sur, por estar aquí en la cabina de Radio Universidad para platicar acerca de este proceso para la selección de plazas de ese servicio social. Muchas gracias.
Te agradezco, Ángel. Buen día.
Y ahora es momento de ir a una nueva pausa aquí en Señal Informativa, pero le invitamos a que siga en sintonía del 94.3 de FM, porque al volver del corte tendremos información del municipio de Tapalpa, y es que con actividades culturales y deportivas recibe este pueblo mágico a sus visitantes. En 2 minutos regresamos a Señal Informativa.
Señal Informativa. La noticia donde estés.
Radio Universidad de Guadalajara, tendiendo puentes.
Señal Informativa Tapalpa.
Y estamos de regreso aquí en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía de 94.3 de FM. Y nosotros continuamos con más información, y esto en el municipio de Tapalpa. Y es que uno de los atractivos para visitar en estas vacaciones, pues son los pueblos mágicos. Y en lo que representa a Jalisco, pues este municipio es uno de esos lugares preferidos por los turistas, en específico por los de la zona metropolitana. Y durante este periodo vacacional, el pueblo mágico se preparó para ofrecer a los visitantes con eventos de calidad en el ámbito cultural y deportivo. Así lo detalla Stephen Stanton Cornelly, director de turismo de Tapalpa.
Hemos tenido un verano pleno de actividades y gente. Tuvimos eventos culturales como expo artesanales, tanto local como estatal. Eventos deportivos como el Tapalpazo y el Exterra, que es el triatlón a nivel nacional, con pues importancia internacional también. Entonces hemos estado muy activos con gente de todo el país visitándonos, algo de extranjeros, pero muy agradable también recibir un muy buen número de gente, tanto de Guadalajara, que es nuestro mercado natural, pero también de los vecinos estados de Colima y Michoacán.
Y durante este periodo vacacional, pues refieren, tienen una visita de entre 5.000 y 6.000 visitantes entre semana, 4.000, de 4.000 a 5.000 personas. Escuchemos.
Nuestra estimación es que en fines de semana ronda entre los 5 y 6.000, que es un incremento del 20%. De nuestras ocupaciones al 100%, pero esto debido al incremento del número de casas de fin de semana que se han construido en los distintos fraccionamientos de Tapalpa. Entonces tenemos algo más de afluencia. Entre semana andamos entre 4 y 5 mil personas en residentes temporales por día.
Y para todas estas actividades se trabaja en coordinación con la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, la Fiscalía, Protección Civil del Estado de Jalisco, entre otras, todas ellas para resguardar la seguridad de los turistas.
Particularmente cuando se trata de visitas a lugares que pueden ofrecer algún tipo de riesgo, se les hace una aseveración de los riesgos que se pueden correr y continuamente hemos de reconocer de parte del municipio el apoyo que recibimos del Estado con visitas de la Fiscalía ahora para el evento de Exterra. No solo tuvimos Fiscalía, sino un apoyo regional de Vialidad, encabezada por Vialidad de Zacualco. Tuvimos un apoyo de Protección Civil Acuática que vino desde Zapotlán el Grande, Ciudad Guzmán.
Y los lugares atractivos a visitar en el Pueblo Mágico pues son las Piedrotas, la Cascada del Salto de Nogal, además de disfrutar de su gastronomía, eventos culturales y su clima agradable. Y continuamos con más información, esto en el ámbito estatal, y es que durante el encuentro hacia una ciudad pluricultural advierten la poca producción de material en lenguas nativas de Jalisco. Escuchemos esta información de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega.
Para garantizar el derecho lingüístico de las etnias en México y en Jalisco, se requiere formar promotores de las lenguas originarias y escritores, advirtió Victoriano de la Cruz, profesor de lengua náhuatl en el ITESO, quien dijo que hay poca producción editorial en lenguas nativas, desde preescolar y primaria hasta obras literarias. Victoriano de la Cruz habló del tema durante el encuentro hacia una ciudad pluricultural organizada por el colectivo Jóvenes Indígenas Urbanos, en el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
Necesitamos crear diferentes personas, promotores, activistas, escritores de las lenguas indígenas para que a su vez puedan difundir, es decir, que puedan ser capacitados para que puedan escribir en diferentes regiones, ¿no? Digamos, para el caso de las lenguas indígenas hay mucho trabajo que hacer, digamos, hay pocos materiales, por ejemplo, no podemos un libro de biología, un libro de matemáticas, así en la lengua wixárika o en la lengua náhuatl, o por mencionar algunas, ¿no?
Durante la jornada cultural y de reflexión sobre la realidad de los pueblos indígenas realizada en la Casa Quinqué, hubo platillos de las diferentes etnias de México, como tostadas de mole de Papantla o bocoles huastecos, así como exhibición y venta de artesanías. María Reina González, joven mije nativa de Santa María, Tlahuitoltepec, Oaxaca, y quien vive en Guadalajara, difunde la artesanía elaborada por madres solteras del colectivo ATS, que significa raíz.
Vengo de la Sierra Norte de Oaxaca, de Santa María Tlahuitoltepec. Actualmente estoy colaborando con un colectivo que se llama AOD. AOD es raíz. Son jóvenes también que están haciendo artesanía y apoyando a mujeres que son madres solteras y pues hacen esta belleza, ¿no? De ropa. que viene de Oaxaca, de Tlahuitoltepec.
María Reina dijo que la idea es que quienes viven en Guadalajara conozcan que aquí viven indígenas de diversas etnias que han migrado a la ciudad y aquí estudian, trabajan y exigen respeto a sus costumbres y sus orígenes.
Es parte de nosotros, del colectivo de jóvenes indígenas, es que conozcan nuestra cultura, porque venimos de Oaxaca, de la Mixteca, Mijes, está Náhuatl, Totonaca, de Veracruz, somos muchos que estamos colaborando.
En la jornada, Sofía García Mijares, vocera del Consejo Regional Birrárica, habló sobre la lucha por la defensa de lugares sagrados y el territorio birrárica. Y Fortino Domínguez, historiador y antropólogo, abordó la conferencia La Guerra de Conquista y Exterminio, el caso de los Zoques de Chiapas. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Y en más información estatal, con la intención de que la voz de los indígenas llegue a los cabildos y al Congreso de Jalisco, es que se propone que los pueblos originarios de este estado tengan un representante en el Congreso local. Escuchemos esta información de nuestro compañero Julio Ríos.
Que la voz de los indígenas llegue al Congreso de Jalisco y a los cabildos es el objetivo de la iniciativa de la diputada local, Mónica Almeida, quien propone que la ley garantice curules para representantes de los pueblos originarios. Se busca reformar los artículos 18 y 73 de la Constitución de Jalisco.
Consideramos ayudará a que la construcción de nuestras leyes en el Estado tenga esa cosmovisión, tenga una mayor comprensión de las necesidades concretas que estas comunidades tienen. Sería reconocer su derecho a participar en la vida democrática, pero de una manera, con voz y voto directo en la construcción de los marcos jurídicos en el Estado de Jalisco.
La idea es que al menos un diputado de representación proporcional en el Congreso de Jalisco emane de los pueblos originarios y que ese legislador encabece la Comisión de Asuntos Indígenas. Además, en las planillas para ayuntamientos se deberá incluir al menos a un regidor indígena. Este tipo de acciones afirmativas ha traído avances, por ejemplo, en materia de paridad de género, ya que cada vez más mujeres han llegado a los órganos de representación. También ha beneficiado a que aparezcan más jóvenes. La diputada del PRD, Mónica Almeida, señaló que quienes critican a los sistemas de cuotas con el argumento de que llega gente no preparada con tal de cumplir el requisito, se equivocan, pues en los pueblos originarios existen personas con liderazgo legítimo y preparación.
Hay muchos liderazgos, hay muchas personas que hoy ya están egresando de las universidades, biculturales. Tenemos que reconocer la sabiduría propia y local, nadie tiene el conocimiento absoluto. La democracia está hecha para garantizar la participación de todos y cada uno.
En caso de aprobarse la iniciativa, tocaría al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco definir el mecanismo para la curul que tendrían los representantes de los pueblos originarios. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Y en más información, Jalisco se encuentra entre los primeros lugares a nivel nacional en brote de Zika, con 7 nuevos casos, esto en el municipio de Tequila, 5 de los cuales son en mujeres embarazadas. Escuchemos.
Jalisco a nivel nacional con más casos de Zika, además de que registra un brote en el municipio de Tequila con 7 casos, de los cuales 5 son en embarazadas, confirmó el titular de la Secretaría de Salud, Alfonso Petersen Fara, al asegurar que las madres de familia son monitoreadas para detectar a tiempo algún problema de salud.
Son 7 casos confirmados hasta el momento. Están en monitoreo constante, particularmente las mujeres embarazadas, pero estamos con un monitoreo constante y es importante mencionar que desde que el Zika se hizo presente en nuestro estado, en el año del 2014, no hemos tenido una sola complicación en mujeres embarazadas.
¿En estos casos de brote en mujeres embarazadas?
Si hay mujeres embarazadas, si hay 5 mujeres embarazadas que están subiendo sujetas a una vigilancia específica.
En lo que va del año en Jalisco se han diagnosticado 39 personas con Zika, de las cuales 8 son en mujeres en estado gestacional, ubicándose a nivel nacional la entidad en el primer lugar con más casos del virus. Del 2015 a la fecha, en la entidad se han confirmado 471 casos de Zika y 102 embarazadas sin consecuencias a la salud de la madre e hijo, a decir de la Secretaría de Salud Jalisco. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.
De esta manera estamos llegando al cierre de esta emisión de Señal Informativa, pero antes de culminar, recordarle que el día de hoy en Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías se realizará la presentación del libro Cartulario, muestra de letras zapotlenses, a cargo de Fernando González Castolo, quien es cronista de la ciudad aquí en Zapotlán el Grande, a partir de las 8 de la noche, esto en el auditorio Ramón Villalobos Tigelinos de Casa del Arte. Esto también como parte de estas actividades con las que se conmemora el 485 aniversario de la Fundación Hispánica de Zapotlán el Grande. Y de esta manera estamos llegando al cierre de esta emisión de Señal Informativa. Agradecemos que nos haya acompañado a lo largo de esta hora aquí en Señal Informativa a través del 94.3 de FM, y lo invitamos a que siga en sintonía de esta frecuencia porque ya viene el Expreso de las 10. Nosotros nos escuchamos el día de mañana jueves a partir de las 9 horas aquí en Señal Informativa. Que tenga un excelente miércoles.
Señal Informativa, periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara, Zapotlán el Grande. Señal Informativa, la noticia donde estés.